Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Antonio Esteban Agüero recitando poemas de su autoría. ¿Qué tal, oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Traemos otra vez aquí al programa al argentino Antonio Esteban Agüero para deleitarnos una vez más con sus poemas declamados por él mismo. El contenido es el siguiente. 1. La mazamorra. 2. Romance del niño del agua. 3. Digo la tonada. 4. Romance del despeñado. 5. Digo el llamado. 6. Romance de la vidala. Agradecemos a cuantos nos hacen llegar material para efectuar este tipo de podcast, como es este caso. Esperamos sea del agrado de todos y sin más les dejo ya para que escuchen La Voz del Poeta. Antonio Esteban Agüero nació en Piedra Blanca, Merlo, provincia de San Luis, Argentina, el 7 de febrero de 1917. A los 2 años fallece su padre víctima de la gripe del 19, viviendo junto a su hermano y su madre en la casa colonial que se conoce como la Casa del Poeta. Fue poeta desde siempre. Cursó estudios en San Luis y una vez finalizados estos, vuelve a la villa de Merlo para ser una piedra, una semilla, una nube y un pájaro que canta. Publicó sus primeros poemas en la revista Ideas. Su vida fue siempre un vivir en poesía. Su amor por su tierra lo convirtió en el nombrador celebrante de los árboles, los pájaros, los arroyos, montañas y valles, porque este era un pasaje humanizado. Cantó a las costumbres, a las gentes de su pueblo y se convirtió en el precursor de la investigación histórica de Merlo y su región. su obra ha sido seleccionada para integrar varias antologías. Los últimos años de su vida fueron muy duros porque estuvieron signados por un gran desamparo material. Comenzó a beber, quizás para mitigar la incomprensión y la indiferencia de ese, su vivir en poesía, y siguió escribiendo en ascendente madurez para dejarnos este legado de belleza que nos conmueve y maravilla. Falleció el 13 de junio de 1970. En 1973 recibió el título de doctor honoris causa postmortem de la Universidad Nacional de San Luis. En cuanto a su obra, destacamos poemas lugareños, romancero aldeano, pastorales, romancero de niños, las cantatas del árbol, un hombre dice su pequeño país, canciones para la voz humana, poemas inéditos. Su esposa, Rosa Romanella de Agüero, celosa custodia y heredera de su obra, se impuso el deber de publicarla. El pueblo de Merlo, cumpliendo con su voluntad, expresada en diversas ocasiones, concretó el traslado de sus restos en 1984. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Mazamorra. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, la leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Sobre una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños, allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura que desgranan en noches de viento campesino, el mortero y la moza con trenza sobre el hombro que entre los granos mezcla rubores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos del mecedor cortado de ramas de la higuera que en el patio da sombra, ventedeos e higos. Y agrégale una pizca de ceniza de jume, la planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un tinte levemente ambarino. Cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos, entre las grandes rocas, debajo de cardones que arañan con espinas el cristal del estío. El pueblo te acompaña cada vez que la comes, llega a tu lado, sabes, se te pone al oído y te susurra voces que suben a tu sangre para romper la niebla del mortal egoísmo, porque eres uno y todos, comiendo el alimento de todos en la fiesta del almuerzo tranquilo, la mazamorra dulce, que es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, la madre de tu madre, su cara es una piedra trabajada por siglos. Las ciudades ignoran su gusto americano y muchos ya no saben su sabor argentino, pero él ya será siempre lo que fue por el Inca, nodriza de los pueblos en el páramo andino. La noche en que fusilen canciones y poetas por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego, quizás a mí me salven estos versos que digo. Romance del niño del agua. El niño llegó del agua asombrado y conmovido, diciendo a la madre: madre, en el agua hay otro niño, un niño que me hace señas con la mano, madre, un niño que habla si yo le hablo y mira si yo le miro. ¡Qué país tan bello, madre, el país del otro niño! Las ranas juegan con él y los grises pececillos le velan el sueño cuando él reposa sobre el limo. ¡Qué país hermoso, madre, el país del otro niño! Tiene nubes, tiene estrellas, nogales y juncos finos, pero todo transparente, todo puro y cristalino. La madre le escucha atenta y le dice con cariño: no quiero que vayas más al remanso, niño mío. El agua también engaña, así como engaña el vidrio, que copia distantes nubes y vilanos fugitivos. Y el niño responde: madre, en el agua hay otro niño, con estos azules ojos que tú besas, madre, visto la frente de lisa luna, los ojos color jacinto. La madre se calla y luego le besa con un suspiro las sienes por donde sube la marea del delirio. Al pie de la peña verde que se inclina sobre el río, hallaron después la blusa aún mojada de rocío. Digo la tonada. El idioma nos vino con las naves, sobre arcabuces y metal de espada, cabalgando la muerte y destruyendo la memoria y el equipo de la mauta. Fue contienda también la del idioma, dura guerra también, sorda batalla, entre un bando de oscuros ruiseñores con su pico de sierpe acorazada y zorzales y tímidas bumbunas que la voz y la sangre circulaban del abuelo Viaguito Michelingue con persistencia de remota llama. Rotas fueron las voces ancestrales, perseguidas, mordidas, martilladas por un loco rencor sobre la boca del hombre inerme y la mujer violada. Y el idioma triunfó. Los ruiseñores de Castilla vencieron. La calandria, cuya voz era tierra, barro nuestro, son y zumo de tierra americana, de repente cayó cuando los hierros, agrios del odio en su color de fragua, le marcaron el pecho que gemía y cegaron la voz de su garganta. Pero la lucha prosiguió en la sombra, una guerra de acentos y palabras, de fugitivas voces y vocablos con las venas sangrantes que buscaban refugiarse en la frente o esconderse en la nocturna claridad del alma, perdiendo expresión y contenido, la sonora raíz, la leve gracia, el poder bautismal y la semilla para ser solo la sutil fragancia que nos sella la voz con el anillo popular y común de la tonada. Yo entrecierro los ojos y la escucho venir y llegar hasta mi almohada como un largo rumor de caracola, como memoria de mujer descalza, como llega la música en la brisa, si la brisa es arroyo de guitarra, y la siento volar en la tertulia, de labio en labio, mariposa mansa, suave cuerda que vibra, quena sorda o fugaz sugerencia de campana, y la escucho en la voz que me despierta con el mate y su luz en la mañana, cuando el sol es un padre que nos dona el reciente verdor de la esperanza, y la escucho en un niño que transita por el sendero que trazó la cabra, y me grita buen día y me comporta con la sonrisa de su alegre cara. De repente la siento que rodea mi corazón como una mano blanda, si la voz de la madre o de la esposa se florece con íntimas palabras. Alguna noche la escuché en Rosario, en la voz de una joven que pasaba, y eso solo bastó para que viera amanecer los cerros del Conlara. Y otra noche la oí en Buenos Aires, en muchedumbre de no sé qué plaza, sobre un grito vibrante que decía titulares de prensa cotidiana. Cómo es dulce sentirla cuando llega desde una boca de mujer besada, con el sí suspirado que promete una cálida rosa para el ansia, y la escucho sonar entre los niños de un pueblecito que se dice Larca, mientras mueven las manos en el juego escolar y rural de la payana, y la siento rezar en el velorio y saltar en el arco de la taba y volverse puñal en el insulto y suspirar en la recién casada. Donde quiera que esté yo la descubro, y tras ella regreso a la comarca donde soy una piedra, una semilla, una nube y un pájaro que canta. No tenemos bandera que nos cubra tremolando en el aire de la plaza, ni canción que nos diga entre los pueblos cuando suene el clarín y la proclama, desanude las últimas cadenas y destruye el alambre y la muralla, pero tenemos esta luz secreta, esta música nuestra soterrada, este leve clamor, esta cadencia, este cuño solar, esta venganza, este oscuro puñal inadvertido, este perfil oral, esta campana, este mágico son que nos describe esta flor en la voz, nuestra tonada.
La voz, 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 la voz radioamerica.com y radiogeneral.com.
Romance del despeñado. Doradas velas de cera al niño le están velando. Por el cielo de la noche van corderos enrulados, corderos de lana leve, nubecillas de verano. El niño murió en el cerro, de peña en peña rodando. Salía con las calandrias, tornaba con el ocaso. Cuando el negro grillo tañe en cerros de vidrio claro, las cabras le conocían y el perro de pelo largo, los helechos del arroyo y cada cosa del campo, que en todo quedó la seña pura de su pie descalzo. Sus años eran tan pocos que cabían en las manos, su onda tan conocida por el tordo y el vilano, que huían o se escondían al verle venir silbando. Sus ojos eran de negro como acero empavonado, su risa como cencerro, su boca sin un pecado. Ahora sobre la mesa la gente le está velando, y cuatro velas le lloran con un lagrimón dorado. Murió en los cerros azules, de peña en peña rodando, y cada peña le abría un gemido colorado, y la última, la peña tan dura junto al remanso, acogió al difunto niño abierta como un regazo. Arriba quedóse el perro hacia el aire verde. Anoche el niño venía, jinete sobre su asno. Anoche venía el niño y ahora le están velando. Ayer el niño corría detrás de un cordero blanco. Ayer el niño sentía un latido en su costado y en toda su sangre viva las cigarras del verano cantaban un canto nuevo, y ahora le están velando. Murió en los cerros azules, de peña en peña rodando. Arriba, quieta una cabra, quedóse al niño mirando. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué al niño le están velando? Traed una quena fina y venid tocad llorando. Traed un cencerro roto y venid tocad llorando. Traed un violín pequeño y venid tocad llorando. El llamado, y después en caballos redomones que urticaba la prisa de la espuela, galoparon los chasquis por las calles de la ciudad donde Dupuy gobierna, conduciendo papeles que decían: el general de San Martín espera, que acudan los puntanos al llamado de libertad que les envía América. Y firmaba Dupuy sencillamente, con la mano civil y la modestia de quien era varón republicano hasta el cogollo de la misma médula. Y los chasquis partieron con el poncho como un ala flotando en la carrera hacia todos los rumbos provinciales, por los caminos de herradura o huella, ignorantes del sol y la fatiga, sin pensar en la noche o la tormenta. Llegaron hasta el morro por la tarde y por el alba cabalgaron renca y entregaron mensajes en la toma, en la Carolina y la Estanzuela, en las villas de Merlo y Piedra Blanca, en el Paso del Rey y Cortaderas, en Nogolí también y San Francisco, en cada población y en cada aldea, y en estancias y oscuras pulperías, y en velorios, bautizos y cuadreras, donde quiera paisanos se juntaran en solidaria diversión o pena. Y los hombres dejaban el arado, o soltaban azada o podadera, o la hoz que segaba los trigales, o la taba y el truco en la taberna, o el amor de las jóvenes esposas, o la estancia feudal, o la tapera, o el sedazo que el oro recogía cuando lavaba en misteriosa arena, o el telar, o los muros comenzados, o el rodeo de toros en la hierra, para ir hasta el valle de las chacras donde oficiales anotaban levas, y hasta había mujeres que llegaban con vestidos de pardas estameñas al umbral de Dupuy para decirle: vuesa merced conoce mi pobreza, yo no tengo rebaños ni vacada, ni un anillo de bodas, ni siquiera una mula de silla, pero tengo este muchacho cuya barba empieza. De Mendoza llegaban los mensajes breves de dura y militar urgencia: necesito las mulas prometidas, necesito mil yardas de malleta, necesito caballos, más caballos, necesito los ponchos y las suelas, necesito cebollas y limones para la puna de la cordillera, necesito las joyas de las damas, necesito más carros y carretas, necesito campanas para el bronce de los clarines, necesito venda, necesito el sudor y la fatiga, necesito hasta el hierro de las rejas que clausuran canceles y ventanas para el acero de las bayonetas, necesito los cuernos para chifle, necesito maromas y cadenas para alzar los cañones en los pasos donde la nieve es una flor eterna, necesito las lágrimas y el hambre para más gloria de la Madre América. Y San Luis obediente respondía, ahorrando en la sed y la miseria, río oscuro de hombres que subía, oscuro río, humanidad morena que empujaban profundas intuiciones hacia quien sabe qué remota meta. Entre tanto el garope levantaba remolinos y nubes polvorientas sobre el anca del último caballo y el crujido final de las carretas, y quedaron chiquillos y mujeres, solo mujeres con las caras serias y las manos sin hombres esperando en San Luis del Venado y de la Sierra. De la Vidala. Como era una niña triste, le decían la Vidala. Tenía unos ojos dulces, color aire, color ángel. Su voz era voz pequeña, así como voz de agua, así como son de brisa melancólica en las ramas. Mirarle los ojos era renunciar a la esperanza y oírse nombrar por ella lo mismo que Ericelad. Jamás se la oyó reír, ni jugar con las hermanas, ni andar por el sol de estío tras abejas o cigarras. Vestía de blanco siempre, blanca blusa, falda blanca, pero siempre parecía una virgen en dudar. Murió cuando ya el otoño con tijeras y guadañas mordía los tallos vivos y las hojas esmeraldas. Un ay doliente fue su última palabra y luego quedó tendida con las manos enlazadas. La enterraron en domingo, un domingo a la mañana. Su cuerpo pesaba tanto como una avecilla helada.
Voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.